Hola, buenas tardes. Vamos a ver el tema 6. ¿Me oís lo que está ahí? No se le ve. ¿Me podéis oír lo que estáis en línea? ¿Me veis? Si no me veis, si se oye, vale. Vamos a ver el tema 6. Os envié por correo y en el foro. Os envié algunos, como os comenté. A partir de ahora las clases vamos a tutoría, vamos también a ver exámenes y casos prácticos, ¿vale? En la última clase nos quedamos en lo que era, quiero recordar, el teorema de la suma. Claro que cuando son sucesos que están relacionados, ¿sí? Pues claro, es la pro, y si os fijáis, eso lo tenéis en la página del formulario. En el tema 6, veis cuando aparece el teorema de la suma, ¿no? Veis, aparece probabilidad, tema 6, ¿no? Funciones básicas de probabilidad. Aparece teorema de la suma. Si os fijáis, aparece la probabilidad de A unión con B, es decir, de que ocurra A o B, ¿sí? Es igual a la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B, ¿eh? La probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B menos, ¿eh?, la probabilidad de que ocurran los dos a la vez. ¿Vale? Porque no, si no sería, ¿sabes?, una repetición, ¿eh?, de un suceso. ¿Okay? Si recordáis eso de la semana pasada cuando se representaba en gráfico, ¿no? Claro, si es la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B, si ponéis la probabilidad de que ocurra A, sería, ¿no?, pues si esto era el lanzamiento de un dado, pues sería 2 de 6. La probabilidad de que ocurra B, ¿sí?, sería 3 de 6. Por lo tanto, si os dais cuenta, el 1 lo estaréis repitiendo dos veces. Por eso, cuando los sucesos, ¿sí?, están relacionados, son dependientes, en el teorema de la suma, ¿sí?, se indica la probabilidad de que ocurra uno más la probabilidad de que ocurra el otro menos la probabilidad, ¿eh?, de cuando ocurren los dos a la vez, porque si no, un suceso lo contaríamos dos veces, ¿eh? ¿Vale? Obviamente, sí, si la probabilidad de la intersección, que sería la probabilidad de que ocurra A y B a la vez, cuando no es posible que eso ocurra, ¿eh?, cuando eso es cero, obviamente, pues la probabilidad de que A unión con B, de, ¿eh?, el teorema de la suma es simplemente a la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B, porque no hay ningún suceso común, ¿eh? ¿Vale? Aquí nos quedamos la semana pasada. Voy a intentar las tutorías dedicar cada vez ahora menos tiempo a teoría y más a ir ya haciendo problemas, pero tal y como van a aparecer en el examen, pero tenéis que habituar a cómo van a hacer las preguntas en el examen, porque depende de cómo tengan las preguntas, puede entenderlo o no, ¿sí? Bueno, el siguiente, si os fijáis, para que lo tengáis de guía, porque en el examen lo que vais a utilizar es el formulario. Lo siguiente que tenéis, ¿veis? Probabilidad condicionada. Justamente es esto lo que tenéis aquí, ¿veis? La probabilidad condicionada, ¿qué quiere decir? Bueno, cuando un suceso está condicionado a otro, ¿qué quiere decir? Que son dos sucesos que son dependientes. Es decir, si la aparición de uno está condicionada a que aparezca el otro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que hay de que yo me presente al examen? ¿Sí? Y entonces después tengo una probabilidad de aprobar o suspender. ¿Sí? Está condicionado a aprobar o suspender a que te presente al examen. ¿Cuál es la probabilidad de que te toque la lotería? Sí, ¿no? Con la probabilidad de que te compres, ¿no?, un número de la lotería. Pues entonces simplemente, si os fijáis, es la probabilidad que ocurra uno y el otro. Es la intersección, es un poco en los enunciados, cuando dice ¿qué probabilidad hay que ocurra? Aprobar, o sea, presentarte al examen y, ¿sí?, y aprobar. Pues normalmente la, ¿sí?, la conjunción, la I indica, ¿sí?, la intersección, ¿sí?, los dos a la vez, y la conjunción O viene a indicar la suma, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que yo coma en la calle, ¿sí?, o vaya al cine? Pues sería la probabilidad de una más la probabilidad de otra, menos la probabilidad en caso de que hubiera, ¿no?, intersección entre las dos. Entonces, si os fijáis, se denota como la probabilidad de A, una barrita, B significa la probabilidad de que ocurra el suceso A condicionado a B. ¿Eso qué quiere decir? Pues, ¿cuál es la probabilidad de la intersección entre A y B cuando se ha dado B? ¿Sí? O la probabilidad de que B esté condicionada a A, pues obviamente, si os dais cuenta, como está condicionada a A, en el denominador lo que aparece es la probabilidad de que ocurra A. Obviamente, solamente puedo condicionar algo a B o a A cuando la probabilidad de que ocurra A o B es distinto de cero. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que yo toque la lotería? Obviamente, tengo que comprar un, ¿no? Si la probabilidad de que yo compre un, ¿no?, un número de la lotería es cero, pues no hay ninguna probabilidad condicionada que estudiar, porque no, mira, es que no he comprado, pues entonces ya está, se acabó, no hay ninguna condición, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe? Pues, ninguna, y no me había presentado, ¿sí? Pues coge. ¿Sí? Eso quiere decir esto, ¿no? Que yo solamente puedo condicionar, solamente puedo condicionar un suceso a otro cuando un suceso ocurre. Si no ocurre, no lo puedo condicionar a eso, ¿sí? Aquí me hacen una pregunta online y dice, no veo la diferencia entre A condicionada a B y B condicionada a A. Vale, M. Ortiz 1030. Fíjate, A condicionada a B, si te das cuenta, M. Ortiz, es en el denominador aparece la probabilidad de que ocurra B, ¿sí? Cuando dice B condicionada a, en el denominador aparece, ¿sí?, la probabilidad, en la fórmula sí lo veo. Ah, entonces, ¿qué es lo que no entiende? La interpretación, pero no sé qué diferencia hay en sí. Ah, la diferencia es, bueno, la diferencia en sí, depende, claro, eso ya con un problema. Un problema se puede ver, aquí tengo algún problema seleccionado, por ejemplo, aquí, ¿no? M. Ortiz dice, aquí tú tienes, ¿no?, género, sexo, hombre o mujer, ¿sí? Itinerario, que digamos la, ¿no?, el perfil que tú elijas en la carrera en psicología, por ejemplo, que sea clínica, educación o trabajo. Esta tabla de contingencia quiere decir que hay 5 hombres que han elegido clínica, 15 educación y 25 trabajo. 25 mujeres han elegido clínica, 15 educación y 5 trabajo, ¿sí? A ver, si dice aquí, si elegimos al azar a un estudiante, la probabilidad de que sea hombre y que quiera realizar el itinerario de educación está comprendida entre, claro, que quiera estudiar educación, si te das cuenta, de que sea hombre y quiera estudiar educación, si te das cuenta al decir que quiera realizar el itinerario de educación, sí, están comprendidas entre qué valores. Si te das cuenta, es que sea la probabilidad de que sea hombre, ¿no?, intersección con la probabilidad de que sea de educación. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre y que sea de educación? Tienes 15, ¿sí? Esa es la probabilidad de que sea uno y de otro. Y como lo que decía era, si eliges un estudiante al azar, ¿sí? Como dice, que tienes que ser un estudiante tienes 90. Entonces, por eso ponen 90, en el denominador, porque son los estudiantes, ¿vale? Ahora, si te das cuenta, fíjate ahora en el siguiente, te dice, si hemos seleccionado a un estudiante que resulta que desea realizar el itinerario de clínica, ahora, si te das cuenta, no es un estudiante, sino que te dice que es un estudiante que ha elegido el itinerario de clínica. Por lo tanto, aquí debajo en el denominador, ¿ves? Lo que te aparece no es 90, porque 90 son los estudiantes. pero ahora lo que te aparece es la probabilidad de que de esos 90 sea de clínica, ¿eh? Y ahora, claro, ya te dice, ¿cuál es la probabilidad, sí, de que sea mujer? Una vez que ya sabes que el denominador es de los que han elegido clínica, que es de 90, han sido 30, de que sea mujer y que haya elegido clínica, pues ya te, ya lo hace el cruce, ¿no? Que sea mujer y que haya elegido clínica, sí, pues tiene 25 de 90, ¿vale? Eso quiere decir condicionado. Condicionado es lo que tú indicas en el denominador. Es muy importante la pregunta que tú has hecho, M. Ortiz, porque en función de eso vas a hacer las probabilidades, ¿sí? Vale. ¿Ok? Bueno, el teorema... Vale, más o menos. Sí, es normal. Yo cuando empecé a estudiar la probabilidad no me enteraba, ¿eh? Me decía, hay un problema y otro y otro y otro. Decía, bueno, ¿y cuál es el espacio, ¿no? Como vas haciendo problemas hasta que te acaba, hasta que la clave es saber cuál es el denominador, ¿sí? ¿Sí? En el momento que tienes claro cuál es el denominador, pues ya el numerador es fácil, ¿no? Tienes que saber la condición. Ese es el teorema del producto. Cuando tú hablas de dos sucesos condicionados, este es el teorema del producto. La probabilidad de A, ¿sí?, intersección con B, es la probabilidad de que ocurra A, ¿no? Habiendo la probabilidad de A condicionada a B por la probabilidad de que ocurra B. Si os dais cuenta, eso es, si pasáis la página 10 del formulario, veis, aparece el teorema del producto. Cuando los sucesos son independientes, cuando uno no afecta al otro, la probabilidad de A intersección con B es la probabilidad de que ocurra A por la probabilidad de que ocurra B. Por eso aquí dice extracción sin reposición o extracción con reposición. Imagínate, la base de esto, con y sin reposición, pensad, igual que te lo explican, con bolas, ¿no? Es decir, yo tengo 5 bolas de distintos colores en una bolsa, ¿no? Si yo extraigo una bola, ¿sí? La siguiente bola que elija va a estar condicionada a la bola que saqué antes, ¿sí? Porque ya no son 5, ya van a ser 4. Si es extracción con reposición, no importa, porque yo saco una bola, ¿sí? La probabilidad de que salga el color rojo. Y si después la vuelvo a meter, ¿sí?, la probabilidad de que salga otro color no afecta, porque siguen en ambos casos siguen estando las 5 bolas. Por eso mismo pensar con respecto a usuario de un servicio, ¿vale? En definitiva, para sucesos, ¿sí?, independientes, que no se afecta uno al otro, el teorema del producto hace referencia a la intersección, ¿sí? Cuando son dependientes es la probabilidad de uno condicionado a otro por la probabilidad de que haya ocurrido el otro. Esto es un poco el ejemplo que hemos visto antes. Aquí tenéis otro ejemplo, ¿no? Es decir, ¿no?, se realiza un estudio sobre el hábito de fumar en adultos de mediana edad, ¿no?, con 200 hombres y 300 mujeres, ¿vale? Hay veces que te pueden dar el cuadro o lo que te dan es esto y tú tienes que hacer el cuadro, ¿vale? Y dice 200 hombres y 300 mujeres. Ahora dice el 30% de los hombres reconoce que sí fuma habitualmente, mientras que 225 mujeres se declaran no fumadoras. Entonces, fijaros que aquí lo que os dan como dato, solamente os dan que tenéis 200 hombres, ¿no?, y, ¿no?, 300 mujeres, y dicen que de las mujeres 225 se declaran que son no fumadores y que el 30% de los hombres reconocen que sí fuma. El 30% de 200 es 60, ¿no? Entonces ya esto que os he marcado en circulitos es lo que os dan. Obviamente ya a partir de aquí podéis acabar de completar el cuadro, porque como sabéis, ¿no?, los marginales, ¿no?, de la fila, pues la suma de los valores, los marginales de las columnas es la suma de sus valores, ¿vale? Ahora te dice, atención, tú fíjate, dice, si seleccionamos a una persona, como te dice una persona es cualquiera, por lo tanto, el denominador es 500, ¿vale? ¿Sí? El denominador es 500. porque dice una persona. Ahora te dice, una vez que te dice eso, selecciona una persona al azar, ya sabes que el denominador te lo ha condicionado cualquiera, ¿eh? Que después te dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre y no fume? A ver, de que sea hombre y no fume son 140, ¿veis? ¿Ven? Pues entonces por eso, esta sería la solución. Ahora dice, si elegimos una persona al azar, de nuevo, si elige una persona al azar, ¿veis? Tenéis, el denominador es 500. ¿Cuál es la probabilidad de que fume? Bueno, de los que, de todas las personas que fume, se está refiriendo, tiene dos valores, fumar o no fumar, ¿veis? Por lo tanto, que fume son 135, ¿vale? Pues 135 de 500. ¿No veis? Lo realmente un poco interesante es saber siempre los denominadores, ¿vale? Eso es un poco la condición. Otra forma en que os pueden preguntar sobre este tipo de problemas es presentando una gráfica. No dan los datos, os dan esta gráfica, por ejemplo, ¿no? Fijaros, es lo mismo, pero en gráfico. Y te dicen, representación gráfica del porcentaje de alumnos de dos asignaturas A y B, según hayan realizado o no una PEC, una prueba de evaluación continua, ¿vale? En la asignatura A hay matriculados 100 alumnos y en la asignatura B hay matriculados 200 alumnos, ¿vale? Entonces aquí, esto del, ¿sí? Lo que os dan son los porcentajes, ¿sí? Los porcentajes. No te están dando la tabla, obviamente, ¿no? Si te dicen que entre la asignatura A y la asignatura B hay, ¿no? En una hay 100 y en otra hay 200, pues tú puedes, esto lo puedes transformar en este cuadrito, ¿no? Tú dices, a ver, bueno, obviamente yo tengo la asignatura A y asignatura B. Me han dicho que uno es, ¿no? Uno son 100 y otro son 200. Pues ya tengo esta, ¿no? Ya tengo estos dos valores, 100 y 200. En total 300, ¿sí? Y después, la otra información que te dan es el porcentaje de alumnos y de alumnas que, sí, han aprobado, sí, bueno, perdón, que han realizado o no, ¿no? Una PEC. Por lo tanto, aquí te deis, ¿veis? Dice, el 60% sí de la asignatura A, sí ha realizado PEC. El 40% no. El 30% sí. El 70% no, ¿vale? Asignatura A, ¿no? Es la que tenéis aquí. Que sí han realizado PEC, el 60% de 100, 60, ¿no? El 40% de 100, 40, ¿sí? El 30%, ¿no? En la asignatura B, de 200, pues que sí han realizado 60 y que no han realizado el 70% 140. Ya tenéis este cuadrito montado, ¿vale? Hay veces que os pueden dar la información así, ¿vale? Gráficamente, ¿vale? En vez de en texto, ¿eh? En el caso anterior nos dan un texto que tenéis que traducir al cuadro. Yo siempre os aconsejaría que lo traduzcáis los datos a la tabla así, a una tabla de contingencia, más que hacerlo, aunque lo veáis muy claro. Aunque diga, esto está claro. No, no. Yo sugiero que hagáis la tablita. Y con la tablita hagáis la aplicación de los teoremas, ¿vale? Entonces, fijaros, dice, teniendo en cuenta los datos representados en la gráfica, si elegimos a un alumno al azar, si te dice a un alumno al azar, ¿cuál es el denominador?
Todo el conjunto,
correcto, todo, el total, muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de que haya realizado una PEC? ¿Por qué te están preguntando? Pues la otra variable, ¿hacer PEC o no hacer PEC? ¿Sí? ¿Cuánta gente ha hecho PEC? ¿120, no? ¿Veis? Aquí, ¿cuánta gente ha hecho PEC? 120. ¿Cuánta gente no ha hecho PEC? 180. Pues obviamente son, pues de 300, 120, ¿vale? Ahora, fijaros, si elegimos, ¿ok? Si elegimos a un alumno al azar, teniendo en cuenta los datos representados en la gráfica, dice, vale, un alumno al azar, de nuevo, denominador, ¿cuál es? Los 300, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que esté matriculado en la asignatura A? Si solamente te dijera ¿cuál es la probabilidad de que esté matriculado en la asignatura A? Si solamente fuera eso, pues tú dirías, a ver, asignatura A, ¿cuánto hay? 100. Pues sería 100 de 300, ¿no? Pero no dice eso. Dice, de que esté matriculado, ¿no?, en la asignatura A y haya entregado la PEC. O sea, de estos, ¿sí?, de los que han... de los que están matriculados en asignatura A, no, solamente los que hayan entregado la PEC, ¿sí? 60, ¿sí? Por eso es 60 de 300, ¿vale? ¿Ok? ¿Sí? Fácil, ¿no? No es fácil. Yo digo fácil, ¿no? Pero es que realmente tenéis que hacer problemas para soltaros, ¿vale? Y así seguimos, ¿no? Podemos seguir. Por ejemplo, el siguiente ya un poco más, ¿no?, tiene un poco más de historia, porque... ¿no? Y está relacionado con la pregunta que hacían antes, decían, ¿no? Elegido a un alumno al azar, teniendo en cuenta los datos representados en la gráfica, ha resultado que ha entregado la PEC. Ya es un alumno que elige al azar que ha entregado la PEC. Ya no son todos los alumnos, dice que ha entregado la PEC. Por lo tanto, si os fijáis, el denominador está condicionado. Tiene una condición que es de los que han entregado la PEC, que son 120 de 300, ¿veis? 120 de 300, ¿vale? Perdón, conmigo no ves. ¿Sí? 120 de 300. Sí, y conmigo no veis nada esto, ¿no? Si queréis pasar para acá, ¿no? ¿No? ¿Está bien? Vale. 120 de 300, ¿no? Y ahora dice, ¿qué pregunta te hace? ¿Cuál es la probabilidad de que esté matriculado en la asignatura B? Bueno, claro. ¿Cuál es la probabilidad si yo elijo un alumno al azar de que esté matriculado en la asignatura B? Pues, ¿no? De 300... Esa es la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que esté matriculado en la asignatura B? 200, así sería. Serían 200 de 300, ¿no? Puesto, aquí he puesto 60 de 300. Espérate. ¿Eh? ¿Cómo? No. Ah, porque está diciéndote cuál es la probabilidad de que esté matriculado en la asignatura D. Yo digo, ¿solamente son 200 de 300? No, porque solamente es que haya hecho la PEC, por lo tanto son 60, ¿no? Si os dais cuenta, en realidad es 60 de 300 partido por 120 de 300, es lo mismo que decir 60 partido por 120, ¿vale? Antes también se podía hacer así, ¿vale? Más o menos, ¿sí? ¿Lo entendéis? Sí. Pero eso es que haya realizado la PEC, correcto. ¿Sí?
¿Por qué en el denominador se pone 120 partido de 300 en vez de directamente 120?
Vale, puedes poner directamente 120, por lo tanto, y en el denominador entonces tendrías que poner directamente 60. ¿Sabes? Si te das cuenta, en realidad es lo mismo, lo que tú has dicho es correcto, ¿no? Puedes poner 120, pero entonces aquí pones 60 en vez de partirlo por 300.
Ah, bueno.
Muy bien. Bueno, pero habla de la probabilidad, ¿no? Por eso no se puede poner 100. Sí, ella lo que pasa que dice M. Ortiz que lo puedes poner directamente, ¿vale? Yo sugiero siempre que lo hagáis así. Yo os sugiero que hagáis el cuadrito, que hagáis los números y que indiquéis todas las probabilidades, aunque sea muy fácil, aunque se vea muy claro, vosotros escribirlo y ya después lo simplifica. Pero que se vea, sí, que lo veáis claro. Porque en el examen, con los nervios, ¿sabes? Te puede liar. Entonces es mejor que hablas la... ¿sí? Es mejor, yo os sugiero que lo hicéis correcto. Que lo hagáis, sí, que hagáis el cuadrito, que hagáis las proporciones y ya después lo simplifica. Pero tú de cabeza dices, papa, porque es fácil, ¿sabes? Poderte equivocar. Bueno, voy un poco más rápido por intentar ver los exámenes. Si recordáis, os comenté que os iba a mandar exámenes para que empezáis ya a... porque si os fijáis ya tenemos visto contenido de suficiente para aprobar la asignatura. Ya vamos por nota, ¿vale? Ya vamos por nota. Ya hasta el tema 6, si lo controla, ya te puedes asegurar un aprobado alto notable. Ahora ya, lo siguiente ya para... mi sugerencia es que no os conforméis con los 6 primeros temas, sino que sigáis, porque si no el año que viene, con datos 2, ahí está... lo vaya a pasar regular, ¿sabes? Bueno, el teorema de probabilidad total. ¿Qué es esto? Esto simplemente lo que te viene a decir es que gráficamente, o sea, si ves las letritas, te hace un lío, ¿no? Que es lo que tenía en el libro. Que es, dado un espacio muestral, ¿no? Que son todas las posibilidades de que ocurran los sucesos, ¿sí? Claro, dice, se dice que K suceso, que es, ¿no? A 1, a 2, hasta K, ¿sí? Forman, ¿no? Una partición del espacio muestral, ¿no? Y se cumplen las siguientes condiciones, ¿vale? Claro, que la intersección entre A sub I con A sub J, ¿no? Es cero, ¿eh? La probabilidad de que los dos, la intersección sea cero para cualquier valor de I distinto de J, ¿no? En definitiva, imaginaros que el espacio muestral son, yo qué sé, pues, ¿no? Todo lo que sería el distrito de Sevilla, ¿vale? El censo, ¿no? Y claro, tenéis el censo por distrito, ¿no? Imaginaros, ¿no? Sevilla Norte, Sur, Este y Oeste. Bueno, pues si yo estoy en el, ¿no? El distrito Norte, Sevilla Norte, pues no estoy en el Sevilla Sur, o en el Sevilla Oeste, o en el Sevilla, ¿sí? Eso sería un poco la idea. Tú tienes el espacio muestral, una serie de, ¿no? El espacio muestral se compone de una serie de eventos, una serie de sucesos. Lo que sucede es que el espacio muestral está como fraccionado, ¿sí? ¿Vale? Esto es lo que te viene a decir, ¿vale? Y si tú estás en uno, un evento está en uno, no está en otro, ¿vale? ¿Sí? ¿Vale? Ahora dice, si yo hago la intersección, ahora, obviamente, la probabilidad del espacio muestral es uno, porque el espacio muestral son todos los eventos. Son... Exacto, el espacio muestral es, entonces, por ejemplo, yo digo, ¿cuál es el espacio muestral de los que habéis venido a la tutoría? Pues yo me pongo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Pues, ¿no? 84. 84, ¿sí? Compone cada uno de los elementos de mi espacio muestral. Ahora yo digo, ¿quién está sentado en la banda derecha, en la banda de central y en la banda izquierda? O E, ¿sí? Digamos, parcializado. Porque si está sentado allí, no puede estar sentado aquí. Y si está aquí, no allí, ¿sí? O sea, está en uno u otro, ¿sí? Eso quiere decir un poco cuando tú dices, cuando te basa en lo que se basa el teorema de la probabilidad total, ¿vale? Obviamente, ¿no? A1, ¿no? Unión con A2 hasta AK, la unión de todos los espacios muestrales es la unidad, porque sois todos, sois todas, ¿vale? Y obviamente, la probabilidad de, ¿no? A1, A, más la probabilidad de A2, la probabilidad de estar en la derecha, más la probabilidad de estar al centro, más la probabilidad de estar en la izquierda es 1. ¿Por qué? No hay, ¿no? Intersección, porque si está a la derecha, está en el centro, está a la izquierda, ¿vale? Eso quiere decir esto, ¿sí? La exhaustividad de los sucesos y también está relacionado con la mutua exclusividad, ¿sí? Es decir, se dan todos los sucesos posibles y no hay solapamiento entre ellos, ¿sí? ¿Vale? Muy bien. Bueno, y ahora dice, pues sobre este espacio, ¿sí? Sobre este espacio muestral, el que sea, se define un suceso, ¿sí? El suceso B. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra B? ¿Vale? Entonces se calcula, y esta es un poco la fórmula. Tú tienes un suceso, ¿no? Y la probabilidad de que ocurra, ¿vale? Entonces, la probabilidad de que ocurra A y la probabilidad de que ocurra B dentro de una parte del espacio muestral. Esto es un poco el teorema de la suma. Eso lo tenéis en la página 10 del formulario, ¿veis? Teorema de probabilidad total. La probabilidad de que ocurra B, ¿no? En un espacio muestral, ¿sí? Que tenéis, ¿sí? Subdividido en una serie de, ¿no? Digamos como estratos, ¿no? Mucho exhaustivo, ¿veis? Es el sumatorio de la probabilidad de que ocurra A sub 1 por la probabilidad de que ocurra B en A sub 1. Es decir, imaginaros, ¿cuál es la probabilidad de, ¿sí? Estar sentado, ¿no? A la derecha y a la izquierda y aprobar, ¿vale? ¿Sí? O sea, tú puedes estar a la derecha, tiene una probabilidad de aprobar y suspender. En el centro, probabilidad de aprobar y suspender. En la izquierda, probabilidad de aprobar y suspender. Si yo te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de estar en el centro y la derecha y aprobar? Pues, para esto se utiliza este teorema. La probabilidad sería la probabilidad de la A1 intersección con B más A2 intersección con B más A3 intersección con B. Sería la probabilidad de que ocurra A más por, ¿no? Por, porque está condicionado por la probabilidad de que ocurra B en la parte, ¿sí? En la parte de A sub 1. Sería la probabilidad de que estés ahí, ¿sí? La, y la probabilidad, ¿sí?
Y apruebe.
Y apruebe. ¿Vale? Eso sería un poco, ¿vale? A ver, y eso, pues, eso, esto es bueno, lo podéis hacer con el diagrama de del arbolito este, se ve más fácil, ¿eh? Dice, veis, por ejemplo, ¿no? Probabilidad, aquí, seguimos con el ejemplo este que se nos acaba de ocurrir, ¿no? Que está a la derecha, en el centro, en el medio. ¿Cuál es la probabilidad de aprobar o suspender, ¿no? Por la probabilidad de aprobar, si está a la derecha, es la probabilidad de P en A sub 1, ¿no? Tiene dos posibilidades, aprueba o no aprueba. No aprueba es no ve. ¿Sí? O aprueba o no aprueba. Solamente vamos a dar esas dos posibilidades, ¿vale? Puede aprobar o no aprobar si está a la derecha, aprobar o no aprobar si está a la izquierda, y aprobar o no aprobar si está a la derecha, en el centro, y si aprobar o no aprobar si está a la izquierda. ¿Vale? En eso se basa el teorema de Bayes, partiendo de la fórmula de probabilidad condicionada, ¿sí? Y del teorema de probabilidad total, ¿veis? La probabilidad de A condicionado a B, que sería la probabilidad de que ocurra B y la intersección de A sub 1 con B. Bueno, ahora lo vamos a ver en problema. ¿Qué sucede? Que la probabilidad de que ocurra B en un espacio que tenemos particionado, que era, si os sabéis, era el sumatorio. La probabilidad de que apruebe, pues la probabilidad de que esté ahí, que apruebe. La probabilidad de que esté aquí, que apruebe. La probabilidad de que esté aquí, que apruebe. Y al mismo tiempo te dicen, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esté aquí y apruebe? ¿Sí? Entonces condiciona, ¿eh? El denominador son una serie de sumatorios. El denominador es el teorema de la suma, ¿veis? El teorema de probabilidad total. Y el numerador es el teorema de probabilidad condicionada, ¿vale? Ahora vamos a ver el problema, a ver, tengo aquí uno, ¿vale? Por ejemplo, este. Así, en teoría, se ve raro, pero si lo veis en un problema, se ve bastante asequible. Dice, en un barrio de la afuera de Madrid viven, ¿no?, 10 trabajadores de una empresa cuya sede está en la otra punta de la ciudad. Hay 3 recorridos para realizar su trayecto, ¿no? 5 de ellos eligen la ruta A, ¿no? 3 de ellos la ruta B y 2 de ellos la ruta C. Son 3, ¿eh? Tenéis 3 recorridos. ¿No? El recorrido A, B y C, ¿no? Que vaya por medio de la ciudad, que vaya por la C30 o que vaya en el tren. Vamos a poner que son las 3 posibilidades, ¿vale? Por lo tanto, tú, la probabilidad de ir, ¿no? La probabilidad de coger la ruta A son 5 de 10, porque son 10, ¿no? Son 10 los sujetos, 5 van por la A, 3 van por la B y 2 van por la C, ¿vale? ¿Sí? Eso simplemente es la probabilidad, ¿no? De coger por cada uno de los recorridos. Pero además te dicen, ¿no? Se sabe, ¿no? Además, que la probabilidad de encontrar atasco siguiendo la ruta A es 0,4, ¿no? Si coge por la ruta A, normalmente tiene un 0,4% de estar atasco. Si coge por la B, 0,5. Entonces, bueno, por las 3 son carretera, ¿vale? ¿Eh? 0,4, 0,5, 0,65, ¿vale? Ahora te dice, ¿cuál es la probabilidad de sufrir un atasco? ¿Vale? Pues entonces ahí tú tienes que tener en cuenta. La pregunta la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de sufrir un atasco? ¿Sí? Solo eso, ¿no? Es decir, eso quiere decir, si yo cojo por la A, ¿qué probabilidad hay de que tenga atasco? Si cojo por la B, ¿qué probabilidad hay de que tenga atasco? Si cojo por la C, ¿qué probabilidad hay, ¿sí?, de que tenga atasco? ¿Sí? Ese es el teorema de la probabilidad total. ¿Vale? Eso es simplemente la probabilidad de coger por la A y tener atasco, más la de B por tener atasco, más la de C por tener atasco. La probabilidad de coger por la A, intersección con atasco, es la probabilidad de coger por la ruta A, por la probabilidad de, habiendo cogido por la ruta A, que tenga atasco. Así que es un poco lioso, pero en realidad es simplemente, ¿no? La probabilidad de haber cogido por la ruta A, 0,5. Por, ¿no?, la probabilidad de tener atasco, 0,5 por 0,4. ¿Sí? ¿Vale? Más, esa es la probabilidad, esa es el teorema de probabilidad total. Más coger por la ruta B y la probabilidad de tener atasco en la ruta D, 0,3 por 0,5, más la probabilidad de coger por ruta C y tener atasco, 0,2 por 0,65. ¿Veis? Es todo esto, el 0,48, que es la probabilidad de coger atasco. Y no te dice, es la probabilidad de que tú cojas atasco, pero no te dice por qué ruta. ¿Eh? De cualquiera de ellas, la probabilidad de tener atasco. Ahora, si os fijáis, ¿sí? ¿Tiene pregunta todavía? ¿Sí? ¿Pregunta?
¿Cómo sabes ahí que el denominador es 10?
No, porque si te das cuenta, el denominador, aquí, tú lo que tienes que, aquí lo que te está diciendo es la probabilidad de sufrir y de atasco. Tú no puedes decir directamente de 10, no puedes decir de los 10, ¿cuántos de ellos han sufrido atasco? ¿Por qué? Porque dependiendo de, ¿no? Tú puedes decir, yo voy para el centro asociado y la probabilidad de tener de atasco es tanto. Pero eso es suponiendo que hay un único carril. Entonces lo que pasa es que tú primero tienes que ver la probabilidad de atasco en las distintas opciones. Porque tienes el espacio muestral, lo tienes segmentado. No es un único espacio muestral uniforme. ¿Vale? No es uno. Entonces, por eso está condicionado, por eso de los 10, ¿sí? La probabilidad de coger por A, por B, por C, y después de esta gente, cuánta gente sufre atasco. ¿Eh? Porque está segmentado. No es un suceso, sino que lo tienes como, ¿no? En este caso, 3. Entonces, si os fijáis, el teorema de Bayes, el denominador es justamente el teorema de probabilidad total, porque dice, se ha elegido un trabajador al azar, constatando que ha sufrido un atasco. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de sufrir atasco? Lo que antes hemos calculado. La probabilidad de sufrir atasco era 0,48. ¿Sí? Ahora dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya cogido la ruta B? Claro, eso es ya. Si he cogido la ruta B y he sufrido atasco, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de, habiendo sufrido atasco, cuál es la probabilidad de haber escogido la ruta B? Entonces, el denominador es probabilidad de haber cogido atasco. ¿Cuál es la probabilidad de haber cogido atasco habiendo cogido la ruta B? Sí, pues la ruta B era 0,3 y sufrir atasco 0,5. ¿Veis? 0,3 por 0,5 partido 0,48 es un poquito más baja que 0,31. Esto es un poco el teorema de probabilidad total. En realidad, yo casi creo que esto es más fácil que lo simple. ¿Por qué? Porque tú de momento te vas a dar cuenta, ¿sabes? Cuando te dan dando un espacio muestral con distintas posibilidades. Pues entonces ya sabes que es teorema, ¿sí? Probabilidad total, ¿sí? Y ves que eso es valle. En los otros ya tienes tú que ver si es suma o si es intersección. Si son un suceso dependiente o si son independientes. Ahí te puedes un poco confundir más. Yo creo, aunque parezca lo contrario, que detectar que te están preguntando por esto es más fácil que el otro, ¿sí? Porque el otro tienes que fijarte bien, ¿sí? Saber si te están preguntando por una unión, por una intersección, si son dependientes o si son independientes, ¿vale? Lo último que esto se ha añadido en este libro, esto no estaba antes en los libros anteriores, su aplicación en psicología de la salud, y sobre esto pueden preguntar, ¿sí? Sobre esto pueden preguntar, porque es como una aplicación práctica de las probabilidades. Que además ahora, si con esto de las noticias, de la pandemia, la vacuna y todo esto, pues estas palabritas las usan mucho, ¿no? La prevalencia, la incidencia, ¿sí? ¿Qué es la prevalencia? La prevalencia es la proporción de casos de una población que padece un trastorno durante un tiempo determinado. Pues es lo que te está diciendo, pues, la prevalencia del COVID, ¿no? Pues, ¿qué proporción de la población está, ¿no?, sufriendo, ¿no?, padeciendo el COVID durante este tiempo, ¿sí? ¿Cuál es la incidencia? La proporción de nuevos casos del trastorno que aparecen en un periodo de tiempo. Si os dais cuenta, aquí la incidencia nos la dan casi al día, ¿no? Tantos casos de COVID, ¿sí? Tanto aumento, ¿sí? Las noticias, lo primero que te da es la incidencia del COVID, ¿sí? La proporción de nuevos casos es un trastorno. Bueno, pues entonces la relación entre estos conceptos da lugar a una serie de, ¿no?, a una serie de posibles preguntas que os van a hacer tanto la incidencia como la prevalencia está, ¿no? Están directamente, son directamente proporcionales, obviamente, ¿no? ¿No? Directamente proporcionales, si uno aumenta, pues el otro también, ¿no? Si la proporción de casos de una población que padece un trastorno un determinado tiempo, si esa va aumentando, pues obviamente quiere decir que la incidencia va aumentando, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues básicamente os pueden preguntar sobre la, ¿no? Cuando se dice los factores de riesgo, que es la probabilidad de que aparezca un problema si se está expuesto, ¿no?, a factores que incrementan su probabilidad de ocurrencia, ¿no? Pues se dice, usa mascarilla, ¿no? Pues se supone que si no usa mascarilla, es un factor de riesgo. Antes se decía, no puede tocar las cosas, ¿no? Porque eso es un factor de riesgo. Y allí, no, no importa, puede tocar, ya no es tan grave, ¿no? ¿Sí? Bueno, recordad que el método científico no es exacto, ¿no? Sino que va, ¿no? Va aprendiendo conforme va registrando evidencia, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, el supuesto es que los sujetos expuestos a un factor X, ¿no?, positivo, ¿no?, tiene más probabilidad de sufrir un trastorno E positivo en comparación con un grupo no expuesto negativo a dicho factor X negativo. Entonces, positivo es que aparece, ¿sí?, que se da, y negativo es que no se da. ¿Vale? Fácil, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Más, más, menos, menos. Bueno, pues ya está. ¿Qué es la sensibilidad? Pues a partir de ahí te pueden preguntar una serie de, ¿no? ¿Cuál es la prueba diagnóstica? Que te pueden preguntar en el examen fácilmente, os pueden preguntar por esto, ¿sí? La sensibilidad, que es la capacidad de una prueba para detectar verdaderos positivos. ¿Qué es un verdadero positivo? Pues, ¿qué es? Pues, obviamente, en el denominador, ¿qué va a ser? Que, ¿no? Que es verdad, que lo tiene, ¿no? Lo que sea, ¿no? ¿Sí? ¿No? La inteligencia, ¿no? Sí, la sabiduría, ¿no? La belleza, ¿no? Lo que sea, ¿no? Que vayan a detectar. Normalmente, ¿no?, está relacionado con la salud, algún tipo de, ¿no?, de enfermedad, ¿no?, de patología. Es decir, personas que dan positivo en el test y que sufren el trastorno. Te das cuenta, en el denominador es que tú sufres el trastorno y que el test te dé positivo, ¿vale? ¿Qué es la especificidad? La capacidad de la prueba para detectar verdaderos negativos. Es decir, ¿verdadero negativo qué es? Que no lo tenga. Denominador. Y que la prueba te diga, no, no lo tiene. ¿Vale? Es el numerador. Si os fijáis, todo eso lo tenéis en la página 10. ¿Vale? Ahora, por lo tanto, la prueba debería ser sensible, ¿sí?, y específica, ¿no? ¿Vale? Ahora después tenéis el valor predictivo positivo. ¿Valor predictivo positivo qué es? La probabilidad de detectar todos los verdaderos positivos, y esto quiere decir que disminuye si hay falso positivo. Valor predictivo, fijaros, es que en el denominador tenéis todos, ¿sí?, los verdaderos positivos, ¿sí? ¿Vale? ¿Sí? La probabilidad de estar todos los verdaderos positivos y que tengan el trastorno, ¿sí?
Cambia entonces como lo que has explicado antes,
¿no? Claro, pero esto es distinto, esto es el valor predictivo positivo, ¿eh? Es la probabilidad de detectar todos los verdaderos positivos, ¿vale? En el denominador sería todos los verdaderos positivos y en el numerador todos los que tengan el trastorno, o lo contrario, la probabilidad de detectar todos los falsos negativos, ¿eh? Es decir, en el denominador iría, ¿no?, todos los que yo he detectado que son falsos negativos y realmente que no lo tienen. Mira, así es un poco lioso, en un ejemplo se ve más fácil. Fijaros, tenemos esto, ¿no? Resultado de una prueba. Tú te vas a hacer la prueba de antígeno o lo que sea, que ahora está todo, ¿no?, en boga, ¿no? Te dice, oh, tú tienes COVID, ah, no, tú no tienes, ¿no? El resultado es positivo o negativo, ¿no? Sí, eso es, ¿no? O lo que sea, ¿no? O tiene gripe o tiene lo que sea, ¿vale? ¿Lo tiene o no lo tiene? Ese sería el resultado de la prueba. Y distinto es lo que es, ¿no? Y distinto es que lo tenga o que no lo tenga, ¿no? Ahora viene, ¿cuál es? Tiene los nitrón ese, ¿no?, en el que ha salido ahora nuevo, ¿no? ¿Sí? ¿Lo tiene o no lo tiene? Es el test, ¿no? y lo puedes o no tener, sería el trastorno, ¿vale? Ahora dice, fíjate, dice, atendiendo a los datos de la tabla, ¿no? Con lo que tenéis aquí, dice, te van a preguntar, ¿cuál es la sensibilidad de la prueba? ¿Vale? Para evaluar, bueno, en este caso, que la depresión en adolescente, la sensibilidad era denominador de, ¿sí? Voy para atrás. Ah, bueno, lo tenéis aquí, ¿no? En la página 10. Bueno, aquí también tenéis la fórmula. La sensibilidad es denominador es T, es decir, los que tienen el trastorno. Y el numerador es los que realmente, ¿sí? Te hayan dado positivo, ¿vale?
Sería el denominador 52 y 36 numerador, ¿no?
Correcto, correcto. ¿Vale? Pues los trastornos, ¿cuáles son los que tienen el trastorno? Pues, ¿no? Dice, ¿cuál es la prioridad de la prueba para evaluar depresión en adolescentes, ¿no? A ver, espérate, que tengan depresión en adolescente, que tengan depresión, a ver, dice, atendiendo los datos de la tabla, ¿cuál es la sensibilidad de la prueba para evaluar la depresión? Para evaluar la depresión. En total, ¿no? Dice, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la sensibilidad de la prueba? Oye, ¿quiénes son los que tienen el trastorno?
52 personas.
¿Vale? Trastorno 52, ¿vale? Y de estos, ¿cuáles son los que tienen depresión?
36.
¿Vale? ¿Sí? ¿Lo veis? Uh-huh. 36 de 52. ¿Vale? Por eso yo siempre os digo, bueno, aquí te han dado la tabla, pero hay veces que igual no te dan la tabla, pero que me ha dado la mascarilla. Lo siguiente, atendiendo, ¿sí?, a los datos sobre calidad de la prueba diagnóstica presentada en la tabla, ¿cuál es su valor predictivo negativo? A ver, yo me voy aquí, valor predictivo negativo. En el denominador, ¿no?, pone el signo más. ¿Qué era? Ah, no, negativo. Sería negativo, es el signo menos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué era el signo menos? ¿Qué dice que no? ¿No? Que la prueba dice, no, no lo tiene. ¿No? Eso es. Y ahora, el valor predictivo negativo es que realmente no lo tenga. ¿No? Que realmente no lo tenga. ¿Sí? Que es distinto de lo otro. ¿Sí? Que realmente no lo tenga, ¿no? ¿Cuánto es? Que realmente no lo tenga es, no, ¿ves? Aquí, sí o no. No, dice, de los que te han dicho que no, son 60, ¿cuáles son los que no lo tienen? 44, ¿vale? Sería 44 de 60, ¿vale? Desde ahí se saca, ¿ok? Bueno, pueden explicar temas, casi se nos ha ido todo. No sé si habéis tenido la siguiente clase, ya directamente voy a empezar con exámenes, voy a ver un poquito de examen, ¿vale? Y yo os pediría ya que fuerais haciendo exámenes, porque fijaros, por ejemplo, yo he sacado de uno de los dos exámenes que os he enviado preguntas hasta el tema 6. Preguntas hasta el tema 6, coge, vas a enviar más, porfa. Están disponibles, yo los saco de vuestra página, no me lo invento. Sí, tú coges, te metes en la página de la asignatura y pones exámenes de convocatorias anteriores. Y va a descargar, ahí los tienes todos. Lo que pasa es que os llamo la atención para que os fijéis que normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Tú te pones a estudiar y no te pones a ver exámenes hasta que nos falta una semana para el examen. Lo que muchas veces ocurre. Pues tenéis que empezar a ver cómo se hacen las preguntas, ¿vale? Bueno, rápidamente. 2 minutos. 3. Bueno, fijaros, con los datos, bueno, esto sí, ¿no? ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a una variable cuantitativa continua? Va, esto no tenéis problema, ¿no? Cuantitativa continua, número de votos, ¿eso es continuo? Discreto, ¿vale? Si hay alguien que no lo entienda, que me lo diga. Discreto. No, los ejercicios resueltos no son exactos. Como los exámenes son los exámenes, ¿vale? Ya que tiene exámenes, discreto, ¿por qué es discreto? Iba a gastar una broma, pero no he dado tiempo para gastar broma. Discreto quiere decir porque yo puedo, no, el número de votos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero yo no voto 1,5, no hay valores intermedios. Distancia entre la casa y la escuela para un niño sí sería continuo, ¿vale? ¿Sí? Porque yo puedo decir, no, un kilómetro, puedo decir medio kilómetro, ¿no? 250 metros, así, ¿no? Nivel de estudio de los trabajadores de una multinacional, pues, nivel de estudio de trabajadores de una multinacional, aquí se está refiriendo, ¿no?, a una variable ordinal, ¿no? Ya. ¿Vale? ¿O habéis mirado los exámenes? ¿Sí? ¿De verdad? Muy bien. Muy bien. Vale, pues el siguiente día, está muy bien que hayáis mirado. Pues entonces os mando más. Vamos a, el siguiente día vamos a empezar por exámenes. Vamos a ver todas las preguntas de los temas del 1 al 6, ¿sí? Y explico el tema 7. El siguiente día, exámenes del 1 al 7 y así. ¿Vale? Ya hacer exámenes. Pom, pom, pom. Ok. Bueno, os veo luego,